¿Cómo enfrentar la pobreza y la indigencia que afectan a la sociedad uruguaya? Después de los avances que se consiguieron durante este periodo de gobierno y los anteriores, todavía el 20,5% de la población uruguaya es pobre y el 1,5% vive en la indigencia, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Para el próximo periodo, tanto el Partido Nacional como el Frente Amplio se proponen liquidar la indigencia y seguir bajando los niveles de pobreza hasta dejarla en un dígito. En cuanto a los objetivos, parece que la coincidencia es casi total. Pero, ¿y en los instrumentos? ¿Cuáles serían los instrumentos a aplicar? ¿Qué políticas sociales plantean los dos partidos con más chances de acceder al gobierno para hacer frente a estos problemas? Esta mañana les proponemos un nuevo debate programático en perspectiva.
El tablero político.
Vamos a saludar por el Frente Amplio al sociólogo Julio Bango, que es docente e investigador de las Facultades de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad de la República, director del programa Infancia, Adolescencia y Familia, Infamilia, del Ministerio de Desarrollo Social. Bango, buen día y gracias por acompañarnos.
Un gusto estar con ustedes y también compartir con Saldaña en este momento.
Saludo por el lado del Partido Nacional al doctor Rodolfo Saldaña, abogado, expresidente del Banco de Previsión Social, docente del CLAE y de la Universidad Católica, miembro de la comisión que elaboró las propuestas sobre políticas sociales del programa del Partido Nacional. Doctor Saldaña, también bienvenido.
Un gusto estar con ustedes.
Una precisión antes de ir al debate, para los oyentes, para saber todos de qué estamos hablando. ¿Cómo se define hoy la pobreza y cómo se define la indigencia?
Bueno, taxativamente la pobreza se define, es una medida de los ingresos de los hogares o de las personas. Es una línea a partir de la cual, en el caso de la pobreza en términos generales, se traza una línea de ingresos que se calcula en base a los requerimientos básicos para la vida de una persona en un mes y que incluye la alimentación, la vestimenta, el transporte y otros aspectos básicos, y las personas cuyos ingresos personales están por encima de ese valor son personas que no están en situación de pobreza, y las personas que están por debajo de ese valor, que es lo que se llama línea de pobreza, son las que están en esta situación. Pero además hay otra línea, que es la línea de indigencia o pobreza extrema, que son para aquellas personas, es la cantidad de ingresos, el monto de ingresos que una persona necesita para reproducirse biológicamente, solo, y ahí solo toma en cuenta la canasta básica de alimentos. Uh-huh. Ese valor es más bajo, y hay que decir también que los valores de pobreza y de la línea de pobreza y de la línea de indigencia varían en función, si estamos en Montevideo o en la capital, sobre todo la de pobreza, porque como hay aspectos que son más baratos en el interior, como el transporte, etcétera, está en unos 4.900 pesos la línea de pobreza para Montevideo y algo así como 2.000 y pico, 2.600, una cosa
así. Tengo los valores acá, Julio. En Montevideo, pobreza 4.899, los 4.900, y en el interior 3.200.
Y la línea de la línea de indigencia es más baja también.
1.636 y 1.243 pesos.
Muy bien. Ahora, ustedes hacen la misma lectura que yo hice, que en cuanto a los objetivos hay una coincidencia casi absoluta entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, porque los dos partidos proponen erradicar la indigencia, que hoy está 50.000 en 1,5%. Sí, unas 50.000 personas. Y en cuanto a la pobreza, el Frente Amplio habla de que haya 350.000 pobres menos, o sea, llevar la pobreza a 9,5%, una cosa así, mientras que el Partido Nacional quiere llevarla a un dígito. O sea que parecería que los objetivos son los mismos.
Serían las metas, ¿no? Esos son metas. Uh-huh. Son indicadores y son metas que nos proponemos en relación a estos casos de opción, y son coincidentes, plenamente coincidentes, por suerte. Eso augura que el país va a estar en un esfuerzo colectivo, más allá de quien gane las elecciones, y eso es una buena cosa. En cuanto a el tema de la... Vino bien que tú plantearas la definición de pobreza, porque esta es una meta del indicador, ¿verdad?, del cual definimos previamente y cuantificamos junto con Rodolfo. El tema es que cuando la gente habla de pobreza, cuando los periodistas hablan de pobreza, estamos hablando de otras cosas, que no solo incluye esa línea de ingreso, estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad social. A mí me gusta hablar más de situaciones de exclusión social, donde hay una dimensión económica, y yo defino la exclusión social como la imposibilidad de las personas de ejercer plenamente los derechos a los que tiene derecho, valga la redundancia, en función de la Constitución de la República, y esos derechos no son solo económicos, sino que son sociales, son culturales, son políticos, son derechos de la identidad, son derechos humanos en general, en definitiva. Entonces, el problema es que cuando la gente, cuando los sociólogos hablamos de pobreza, hablamos de un indicador económico, pero cuando la gente habla de pobreza y los programas hablan de pobreza, aluden a un montón de cuestiones más. Ahí sí creo que podemos empezar a tener algunas variantes, sobre todo en cuanto a la forma de ver los problemas y a la forma de resolverlos.
Saldain.
Creo que estamos bastante de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí. Yo creo que el tema pobreza, cabe preguntarse si es básicamente un problema de ingresos o es bastante más que un problema de ingresos. Por ejemplo, a nivel de la Unión Europea hay una definición de pobreza que yo creo que es muy pertinente, ¿verdad? ¿Qué dice?
Es una definición relativa
de pobreza. Está. Aquellas personas, familias o grupos que disponen de tan escasos recursos materiales, culturales y sociales que están marginadas de la forma de vida que se considera mínimamente aceptable. Es una definición más bien cualitativa, no tan cuantitativa, pero que hace el concepto que tradicionalmente los uruguayos hemos tenido de pobreza y el que creo que debemos apuntar a superar para el futuro.
Ahora, dándose entonces estas coincidencias que hemos verificado, también ustedes seguramente avalarán que esas metas que los dos partidos manejan, si vamos a lo numérico, son metas bastante ambiciosas, ¿no? Erradicar la indigencia, bajar la pobreza a un dígito, a menos de 10%. La pregunta entonces es, ¿por dónde se empieza? ¿Cuáles serían las medidas más urgentes a adoptar a partir del 2 de marzo? ¿Vamos primero con Bango?
Sí, con gusto. Bueno, nuestra visión es la siguiente. La lucha contra la exclusión, cuyo reverso, la otra cara de la moneda, es construir una estrategia de desarrollo social para el país, requiere, en términos de la implementación concreta del próximo gobierno, y así lo hemos hecho en este, de trabajar en dos planos en simultáneo. El primer plano es un plano de actuar sobre la coyuntura. En el caso del periodo que estamos terminando de gestión, trabajamos en la coyuntura implementando un plan de emergencia, porque la coyuntura era de emergencia social. Por eso desarrollamos un plan que empezó en el 2005 y terminó en diciembre de 2007. Pero hay otro objetivo, que para resolver los problemas de fondo y orientarnos en una lógica del desarrollo, donde el norte no debe ser la reducción de la pobreza, sino la redistribución, la reducción de las desigualdades, no solo de los ingresos. Anuncio, creo que la principal reducción de desigualdad que hay que hacer en este país es la reducción de desigualdad en el conocimiento, que es la que condiciona la desigualdad de los ingresos. Bueno, si ese es el norte, entonces hay que trabajar aspectos estructurales que hay que profundizar en el segundo gobierno de la izquierda, para, a la vez que nos dedicamos a los problemas de la coyuntura, la eliminación del indicador de indigencia, la reducción a un dígito de la pobreza, trabajamos los aspectos estructurales para lograr que en 20 años, y hay que empezar por los primeros 5, que en los próximos 20 años, hasta el 2030, nosotros tengamos una sociedad mucho más integrada, mucho más educada, con una mayor productividad, que pueda bancar los sistemas de seguridad social en una sociedad que la pirámide demográfica no va a variar sustancialmente su composición, es una sociedad tirando a vieja, y por último, teniendo en cuenta que queremos tener una sociedad también más segura, y eso se logra con la articulación de la política social con la política económica. Entonces, dos planos, para sintetizar, un plano de coyuntura, de ataque de coyuntura, y un plano estructural que permita que el país encamine un norte para los próximos 20 años de reducción de las desigualdades.
Supongo que en esto tampoco puede haber muchas diferencias. No, ¿qué dice Saldain?
Creo que tampoco en eso hay muchas diferencias.
En el enfoque así general, ¿qué responde?
Obviamente el Partido Nacional, como todos los uruguayos, queremos tener una sociedad más integrada, más próspera, más educada, más productiva. Sin embargo, es decir, la pregunta que tú planteabas, Emiliano, era ¿por dónde se empieza?
Sí, sí, ¿cuáles serían las medidas más urgentes?
Bueno, yo creo que hay, digamos, un par de temas previos a las medidas más urgentes. El tema de la pobreza es un tema, pobreza ya sea definido a nivel de línea o al nivel conceptual que yo planteaba de la, o traía de la Unión Europea. Es un problema donde Uruguay está estancado. Es decir, ¿qué quiero decir cuando digo que Uruguay está estancado? No es que no esté reconociendo que en este periodo de gobierno hubo una mejora, por supuesto que la hubo, pero hoy hay un nivel de pobreza mayor y de indigencia mayor que el que había hacia mediados de la década del 90. ¿Eso qué significa? En cantidad absoluta de personas, hay más personas pobres y más personas indigentes que a mitad de la década del 90.
Hoy hay,
y eso no es
hoy un... hay 650.000 pobres aproximadamente y 50.000 indigentes.
Claro, hoy hay aproximadamente 650 y a mitad de los 90 había 430, 440 pobres. ¿Qué es lo que eso significa? Que Uruguay lleva 15 años sin lograr erradicar esa situación. Ese es un problema que supera un gobierno largamente. Es un problema de país que nos lleva a preguntarnos dónde están las causas de esa situación, y que están no solo en un tema de ingreso, sino están en un tema de falta de habilidades para obtener ingresos suficientes que permitan obtener un nivel de vida y de calidad de vida satisfactorio. Primero, ¿por dónde se empieza? Preguntabas tú, Emiliano. Se empieza, creo yo, que a través de una acumulación de experiencias como la que creo que este gobierno de alguna manera ha reconocido. Es decir, un gobierno no refunda el país de un día para el otro, sino que el progreso de una colectividad, de una nación como la uruguaya, se hace a través de, bueno, las sucesivas acumulaciones. Por ejemplo, yo que sé, el gobierno actual ha tomado, como tomaron otros en el pasado, programas iniciados en la década del 80, el Plan CAIF, y que seguramente vamos a estar de acuerdo con Julio en que es un programa que está llamado a tener una gran potencialidad en superar esta situación, probablemente reformulándolo, mejorándolo, incrementando. Lo mismo, por ejemplo, y en el énfasis que yo creo que tiene que tener esto, que es dónde está la pobreza, en qué grupos poblacionales básicamente está la pobreza, y está en los grupos más jóvenes. Cuando nosotros vemos una pirámide de edades de la pobreza, tenemos claramente una pirámide con una anchísima base, prácticamente 40% de la población joven en situación de pobreza. Creo que allí es donde tenemos que dar un enorme foco, y que seguramente vamos a estar de acuerdo en poner allí el foco. ¿Eso qué tiene que ver? Eso tiene que ver, sí tiene que ver con un programa de asignaciones familiares que se ha venido reformulando a lo largo de la historia, creo yo que de manera unánime por todos los partidos políticos, es decir, a partir de los cambios que se empezaron a introducir en el año 92 y de allí en adelante, hasta este último, que pensamos que debe mantenerse. Es decir, un gobierno no debe cortar con lo que hizo el anterior y empezar de nuevo, sino que debe partir de eso.
¿En eso coincidimos, Van Gogh?
Sí, coincidimos. Lo que pasa es que... vamos a ver, hay que pensar, lo que está diciendo Rodolfo, es que en algunos temas hay que tener políticas de Estado, y yo creo que es totalmente así, pero también creo que hay diferencias, que los gobiernos, un gobierno corta con respecto al otro en algunas cosas, porque si no, estaríamos en el mismo partido, y la solución a los problemas deberían ser soluciones estrictamente técnicas. Y como
no,
yo
no
creo que, yo como creo que tenemos orientaciones de política distintas, que son claras, si comparamos la orientación de política que tuvo el gobierno del Partido Nacional y los gobiernos sucesivos, que primó una orientación de política social que nosotros no compartimos, sí creo que hay instrumentos, que es lo que alude Rodolfo, en los cuales hay que apoyarse y que pueden tener continuidad. No veo, por ejemplo, el tema de los maestros comunitarios en el programa del Partido Nacional, para decir algo. Me parece que es un ejemplo que teníamos que seguir. Yo consigo que
el Partido Nacional nosotros no pusimos en el programa todo aquello que vamos a mantener,
pero sí pusieron el
país. estamos de acuerdo con los maestros.
Está bueno que se diga, está bueno que se diga.
Saldain, como vemos de ese lado, el matiz que ponía recién,
no, está perfecto. Lo que pasa es el tema maestros comunitarios, ya que Julio lo trae, tampoco nace con este gobierno. sino que nace de una experiencia.
Eso es una noticia, ¿eh? Eso bueno, es una noticia bueno, para mí y
pero,
para los
pero que nace de la experiencia de la ONG El Abrojo en el barrio Casavalle, a través de la impulsado la gerencia de programas especiales y experimentales de la anterior administración.
Sí, allí pero sabes que tenía algunas pequeñas variantes, ha sufrido algunas, tiene el nombre, porque era un programa no... para 30 escuelas con maestros que,
bueno, pero,
con maestros titulados que no estaban dentro de las escuelas, y nosotros incorporamos a la Abrojo a la discusión justo con primaria y terminamos haciendo un programa para 400 escuelas, para 80.000 niños.
Pero claro, Julio.
Y con una encare dentro del sistema educativo, con maestros del sistema educativo y no con maestros titulados fuera del sistema educativo. O sea, ahí es cuando un nombre, la polisemia de los nombres, ¿verdad? Puede querer decir muchas cosas distintas. Bueno, entonces, concédeme que la propuesta de los maestros comunitarios, el programa, su implementación, tal y como se la conoce, es un esfuerzo de la dirección de primaria, junto con el programa, en este caso, Infamilia del Mides, y con el apoyo de la organización de la sociedad civil, que tiene mucho para dar, donde hay que reconocer muchas cosas muy valiosas que hay que saber tomar en las escalas y con las metodologías que corresponden.
Saldain.
Yo no aspiro a transformar este debate en digamos un debate de quién hizo primero qué cosas y cómo. Pero lo que sí creo que vale la pena subrayar es que el país no empezó el 1 de marzo del 2005. Antes del 1 de marzo del 2005 en el país habían hecho enorme cantidad de cosas que hacían en buena medida el tipo de sociedad de la que nos sentimos orgullosos y que también es necesario modificar. De la misma manera que el país no va a empezar el 1 de marzo del 2010. Y el programa, por ejemplo, de maestros comunitarios, que nace antes de este gobierno, aunque a Julio le parezca que queda solo el nombre, creo que vale la pena continuarlo. Es un programa que ha demostrado dirigirse a una dirección correcta, a la que hay que ir.
En dos palabras, ¿qué es el programa maestros comunitarios? Para que los oyentes... se ubiquen.
El programa Maestros Comunitarios, si que lo explico yo, que estuve cinco meses en el diseño de ese programa. Va.
Adelante,
capaz que lo puedo explicar.
Brevemente.
Tiene un objetivo que es la reducción de la brecha de inequidad en los aprendizajes en los gurises de los primeros y segundos años de la cuesta de las escuelas de contexto crítico. Ahí notamos que los niveles de repetición eran mayores que en las escuelas y que ahí se focalizaban. Entonces decidimos hacer desde dentro del sistema educativo un programa donde el maestro comunitario es un maestro que trabaja en esa escuela y a contraturno trabaja con el mismo niño. Trabaja contraturno en tres modalidades: aceleración, trabajo de compensación de lo que no hace en el aula, y visitando, que es lo que se conoce más, a las familias, visitando al niño en sus familias, trabajando con él y generando una revinculación de la familia con la escuela. Eso permitió que nosotros pasáramos de una promoción de 50% que tenían estos gurises de primer año de escuela de contexto crítico a valores de un 80% de promoción.
Saldain mencionaba este como un ejemplo de continuidades.
Creo que
Si uno lee el programa del Partido Nacional, en lugar de... hablando más en general, ¿no? En lugar de plan de equidad, que ha sido el término usado en esta última etapa del gobierno del Frente Amplio, el Partido Nacional ha insistido mucho con el plan dignidad. ¿Qué se entiende por plan dignidad? Por ejemplo, bueno, ¿qué continuidades implicaría y qué novedades traería?
Bien, implica continuidades en lo que tiene que ver con algunas de los programas que están vigentes hoy, los programas de transferencias de dinero de asignaciones familiares. Implica también una continuidad con el apoyo alimenticio, que obviamente también es, digamos, que ha venido evolucionando a lo largo de los años. Lo miro a Julio porque no quiero ser agresivo. Implica, sí, algunas diferencias en algunas políticas que yo creo que son centrales, particularmente la política educativa. Es decir, en materia de política educativa, que es donde básicamente... se centra el gran desafío que tiene el Uruguay, ahí sí tenemos una diferencia sustancial con el actual gobierno. Y así como decimos que hubo pasos en dirección correcta, decididamente en materia de política educativa decir, con muy contadas excepciones, los pasos que ha dado el actual gobierno no son en la dirección correcta. Por ejemplo, la ley de educación, producto del tan mentado diálogo educativo, es parte del problema. Es decir, a un sistema educativo muy difícil de gobernar lo ha vuelto prácticamente ingobernable, al punto de que la ley está vigente y ni el propio gobierno la está cumpliendo. Es decir, hoy existirían consejos que existen por ley, pero que no existen en la realidad, y genera una estructura de gobierno de la educación muy complicada. Allí hay un problema, y allí nosotros planteamos sí una ruptura con lo que ha venido haciéndose hasta ahora. Básicamente, nuestra propuesta es cortar el ciclo de privatización de la calidad educativa. Hoy la calidad educativa en el Uruguay está fundamentalmente en el sector medio y alto de la sociedad, que puede acceder a instituciones que responden a parámetros internacionales de calidad. El grueso de la población está muy lejos de esa situación. Por ejemplo, eso sale de muchos indicadores, lo demuestran. Los niños pobres repiten más del doble que los no pobres. Muy pocos de los jóvenes en sectores pobres y medios terminan el ciclo medio en la edad en que deben terminarlo. Y allí hay el gran desafío para nosotros está en mejorar la calidad educativa, y lo que se ha avanzado en el actual gobierno no ha sido en una dirección correcta.
¿Qué responde Bango?
No, más que responder, quiero decir que como yo decía, hay instrumentos en los que estamos de acuerdo. Por ejemplo, como decía Rodolfo, el CAIF es una política que la tenemos que mantener. Nosotros la idea es duplicar la cobertura del plan CAIF. Cuando nosotros comenzamos había un 30% de niños menores de 3 años pobres cubiertos por el plan CAIF. En estos momentos estamos en un 70% de la cobertura, y eso tiene que ver con dos razones: con que aumentamos efectivamente la cobertura y con que la pobreza bajó del 56% que era en el 2005 al 38,5% en los menores de 6 años. Entonces, los instrumentos, hay instrumentos que hay que dar continuidad, plenamente de acuerdo. Me alegro escuchar que va a tener continuidad los maestros comunitarios. Supongo que tendrá continuidad las aulas comunitarias.
Bueno, ahí tenemos algún matiz. Con las aulas pensamos que no funciona tan bien como maestros comunitarios.
Bien, está bueno. En todo caso, no sé si hará la oportunidad para analizar las evaluaciones que tenemos, porque una de las cosas importantes que hemos hecho en este gobierno es que todos los planes y programas tienen una evaluación interna y una evaluación externa, un monitoreo y un seguimiento, lo que permite que la opinión pública pueda saber, incluso accediendo a la página web, cuáles fueron los resultados y en qué se aplicó la plata de la gente. Pero si tenemos tiempo, entramos a aulas comunitarias. Me imagino que seguiremos también con la extensión del plan aduana y la captación de las embarazadas para los controles de salud. Me imagino que seguiremos también trabajando...
Pero seguimos con eso, pero desde que el Uruguay llegó a la mitad del siglo XX.
No, lo que pasa
la atención de las embarazadas no lo inventó
el gobierno del frente. No sé si quiere volver a eso, a quién inventó qué.
No, no quiero, pero estamos hablando... Vamos a seguir con la atención de las embarazadas, por supuesto.
Estamos hablando...
Y de la captación temprana. El principal recurso productivo que tiene el Uruguay son sus niños y sus madres embarazadas.
Totalmente.
Ahí es que tenemos que ir.
Y eso se refleja, las prioridades que un gobierno toma en la infancia se reflejan en la asignación de la inversión social que se hace.
Pero claro que
porque,
sí.
Entre otras cosas, este gobierno llegó por primera vez en su historia, si tomamos la inversión en infancia que se hizo desde 1990 al 2009, por primera vez el gasto que se aplica a la infancia como proporción del gasto social total es del 30,2. La población de 0 a 17 años en el Uruguay es 28,9, 30%. Por primera vez en la historia, en el 2009, se ha llegado a tener una equilibrada inversión en la infancia, es decir, a invertir tanto como lo que es el porcentaje de la población. Yo creo que hay que invertir más para compensar déficit, como bien lo notaba Rodolfo. Por ejemplo, en el gobierno del Partido Nacional, la inversión fue en el 94, donde la pobreza fue el menor nivel, donde tuvo...
Menor que hoy, ¿verdad?
Sí, menor que hoy. Tuvo el menor nivel, que fue 15,3. El gasto en infancia... ¿cuánto fue, Rodolfo? Sí, 15 y algo, ¿no?
15 y algo.
El gasto, la proporción del gasto en la infancia sobre el gasto social fue la mitad que en este gobierno, 15%. ¿Y sabes qué,
Rodolfo?
Te voy a hacer una precisión porque acá yo creo que no tenemos que hacer una competencia por...
Sí, yo preferiría que no cayéramos en eso porque ya nos ha ocurrido en otros debates y nos terminamos quedando sin las ideas, sin las propuestas, ¿no?
Yo prometo no hacerlo si no me plantean números. Rodolfo ha dicho... Rodolfo ha dicho que la pobreza fue la menor, y es cierto y es correcto, es así, absolutamente correcto. Pero ¿sabes qué? La reducción de la pobreza, si tomamos los cuatro primeros años de la calle con los cuatro primeros años de este gobierno, el gobierno Vázquez, porque los resultados de 2009 no los tenemos en reducción de la pobreza, la reducción, o sea, tomando en cuenta desde el 90 al 93, el gobierno de la calle redujo 36% la pobreza. El gobierno Vázquez redujo 36% la pobreza. En cambio, la pobreza infantil...
Con una inversión mucho mayor, lo que pone en tela de juicio la eficiencia...
Déjame terminar el número, que tengo una gráfica muy muy gráfica, valga la redundancia, que no la ve el público. El gobierno de la calle redujo un 26% la pobreza infantil, y el gobierno Vázquez hasta ahora ha reducido 32% la pobreza infantil. Pero la explicación de la reducción total de la pobreza se debe a una decisión que no fue ni del partido que salía, del Colorado, del gobierno, ni del partido que entraba, del Partido Nacional, que fue que en 1989 hubo un plebiscito que indexó las pasividades al índice medio de salarios y produjo la friolera de una reducción del 57% entre la población mayor de 65 años, claro. Cosa que celebramos, ¿no?
Claro.
Cosa que celebramos. Pero cuando uno dice, yo bajé la pobreza, tiene que hacer referencia a su gestión. Entonces, bueno, claro, la gestión del Partido Nacional fue buena.
Escuchamos a Saldaña ahora para ver si podemos...
El amplio fue igual.
Vamos a escuchar a Saldaña ahora.
Invirtió el doble en la infancia.
Perdón, Bango. Vamos a escuchar a Saldaña ahora. A ver si podemos cerrar este capítulo de comparaciones gobierno a gobierno y podemos volver a el capítulo de las ideas y de las propuestas para el futuro.
Toda reducción de la pobreza yo creo que debe ser celebrada. Y creo que en eso estamos de acuerdo.
Totalmente de acuerdo,
Rodolfo. Ha habido dos gobiernos que han hecho reducciones muy significativas. Este, uno de ellos, ¿no? Con una inversión de dineros de la comunidad muy importante, y en eso estamos de acuerdo. Nosotros creemos que para la inversión de dinero que se ha hecho no se han obtenido los resultados que debieron obtenerse. Sin embargo, nosotros no vamos a poner en eso el énfasis de futuro. Si el énfasis de futuro es, bueno, ¿cuál es hoy? Y vamos a usar, yo creo que vamos a ir un poquito a algunos términos académicos y ahí capaz que con Julio nos ponemos más de acuerdo. Yo creo que Uruguay ha venido padeciendo durante el siglo XX y lo que va de este siglo XXI una cierta disfuncionalidad entre lo que es su estructura de riesgo, cómo ha ido evolucionando la estructura de riesgo social y lo que es la arquitectura de la protección social. Y creo que allí es que tenemos que trabajar. En el siglo XX los problemas sociales eran unos, hoy los problemas sociales son otros, que tienen que ver, que nacen a partir de algunos fenómenos, como los cambios a nivel familiar, y que nos generan una situación muy diferente de la que teníamos en el siglo XX. Y a ese cambio en la estructura del riesgo social es que deben responder los programas que cada gobierno impulsa. Básicamente, yo creo que tenemos un problema muy grave en la juventud y en la adolescencia y en la infancia, y que tiene que ver con las situaciones de exclusión, de violencia que en la que viven esos propios jóvenes y niños, de falta de transmisión de las habilidades mínimas para lograr una vida productiva, con algunos organismos del Estado que no han logrado responder, y es muy difícil, digamos, por ejemplo, el INAU, con una enorme dificultad para poder responder ante los nuevos desafíos, el desafío de las adicciones, que era un problema que no lo teníamos en el Uruguay social de mitad del siglo XX, cuando se armó el esquema de protección. Allí seguimos teniendo un problema, nosotros tenemos propuestas específicas para el tema, que seguramente van a ser compartidas, que no pasan por mandar presos a los adictos, ¿verdad?, sino que pasan por una situación de recuperación de esas adicciones. Tenemos la convicción de que las políticas sociales deben centralizarse en el ámbito educativo y a partir de la escuela fundamentalmente. Es decir, Uruguay no ha logrado, llevamos 10 años donde prácticamente no hemos mejorado ninguno de los indicadores educativos. Y si bien ahora parecería que se está estructurando una coincidencia en cuanto a la importancia de las escuelas de tiempo completo, no fue lo que hemos visto en la experiencia más reciente. Pero lo bueno es que hoy tenemos coincidencia sobre ese tema, entre otros.
El espectador va contigo.
¿Cómo enfrentar la pobreza y la indigencia que afectan a la sociedad uruguaya? Este es el tema del debate que hoy les proponemos en Perspectiva y en el que participa el doctor Rodolfo Saldain por el Partido Nacional y el sociólogo Julio Bango por el Frente Amplio. Los dos coincidieron hace un rato, cuando había más coincidencias, coincidieron en que hay que trabajar en dos planos, uno el de la coyuntura y otro en el de políticas que apunten al fondo de este problema de la pobreza. Bueno, teniendo en cuenta esa advertencia, de todos modos, seamos más precisos y quizás a modo de lista, enumeremos, Bango, en el caso del Frente Amplio, ¿dónde se pondría el acento en un eventual segundo gobierno?
Bueno, para nosotros lograr el resultado de la eliminación de la indigencia, de la reducción de la pobreza y encaminarnos al desarrollo social, tenemos que básicamente hacer dos cosas. La primera, reconstruir el sistema de protección social, ¿eh? O sea, rearmar y reconstruir, en eso estamos. El plan de equidad, adelanto, es la línea de continuidad entre el gobierno Vázquez y el gobierno Mujica, ¿eh? Va a ser la línea de continuidad, porque el plan de equidad, repasemos muy rápido, es reforma de la salud, reforma tributaria, plan de vivienda, reforma de la educación, pero además es la red de asistencia e integración social. Es decir, una estrategia de inclusión de los sectores más vulnerables en las políticas universales. Es decir, no creemos que el modelo sea hacer confiar en que el mercado resuelva los problemas, asigne los recursos en función de los esfuerzos de cada uno y luego hagamos políticas focalizadas para los que se quedan afuera del sistema, sino que tenemos que generar todos los instrumentos ahí, por ejemplo, en un ángulo de convergencia hacia las políticas universales, que básicamente son empleo, salud y educación.
Un minuto más.
Vamos a las medidas. Hay que apostar a las dos puntas en materia de protección, una fuerte inversión en la infancia, con un sistema nacional de cuidados a la primera infancia por un lado, es decir, ampliar la cobertura de los centros de atención a la infancia para que las mamás y los papás puedan salir a trabajar y generar ingresos, asegurar el control de salud de las embarazadas y del gurí en los primeros 36 meses de vida, donde ahí se juega la igualdad de oportunidades en el futuro, hacerlo bajar la mortalidad infantil, por tanto, con eso estamos en condiciones de bajarla al 7 por mil. En segundo lugar, hacer una apuesta a los más veteranos, donde hemos invertido mucho gracias a ese plebiscito del 89 en los últimos 20 años, pero ahora la apuesta en los próximos 20 años tiene que ser conservar la inversión en los jubilados y aumentando la inversión en la infancia. Pero para los viejos más viejos, los más veteranos, un sistema de cuidado que permita captar la parte no monetaria que tiene que ver con cómo se pasa la vejez y eso extenderlo a los discapacitados, que son el 10 u 11% de la población. Me quedan los del medio y me queda no solo el qué, sino el cómo se hacen las cosas, que es tan importante sobre como el qué hay que hacer.
Vamos a Saldain ahora con sus prioridades del lado del Partido Nacional.
Bueno, primer punto, la pobreza es consecuencia directa de políticas que no generan riqueza. Por lo tanto, es imposible hablar de pobreza sin hablar del contexto general de desarrollo económico del país. En cuanto a las propuestas específicas nuestras para superar la pobreza, el eje nuestro está en la educación. ¿Qué proponemos en materia educativa? Un sistema de evaluación permanente, tanto de la enseñanza pública y privada, independiente, de calidad. Primera infancia, educación media y también la terciaria. Solidaridad en el gasto educativo. ¿Esto qué quiere decir? Mayor gasto hacia las zonas de mayor requerimiento social. Hoy, y mayores habilidades hacia esas zonas. Hoy los sistemas de selección de horas, etcétera, etcétera, contradicen eso y permiten que los mejores docentes vayan a los centros donde menos hay requerimiento en ese sentido. obviamente eso requiere un mayor esfuerzo económico y una mayor retribución. Plan de tutorías. Es decir, el plan de tutorías que planteamos en educación tiene que ver y con la propuesta de maestros comunitarios, como veíamos hoy, pero aspira a que ninguno de los niños se quede por el camino. Tutorías de tipo individual, ¿sí? Donde además tenemos una muy buena chance de generar fuente de ocupación para personas aún de mayor edad. Cuarta propuesta, un sistema de educación secundaria flexible y vinculado al mercado de trabajo, totalmente diferente del esquema actual burocratizado. Liceos pequeños, un nuevo modelo centrado en el centro educativo y donde haya un rol fuerte y predominante de la dirección del liceo como tal y que reciba todos los beneficios de ser un centro que propiamente genere una comunidad educativa, obviamente concentrando horas docentes. Proponemos crear un sistema politécnico de nivel terciario con 3 o 4 años de duración. Extender las escuelas de tiempo completo. En el actual gobierno prácticamente no se han hecho escuelas de tiempo completo. Menos de un 10% de las que hay. Sí. Sí, bueno, 11. 11 sobre 130. No, da la cifra. Rendición de cuentas. Del dinero que se recibe debe rendirse cuentas por parte de las diferentes jerarquías de gobierno.
Sí, vengo ahora con un minuto a propósito de sus propuestas o de lo que acaba de señalar Saldain del lado del Partido Nacional.
En educación, la clave está en mejorar la calidad de la educación y mejorar los aprendizajes, reducir la brecha de acceso al conocimiento. Es decir, no se trata de igualdad de oportunidades solamente, sino igualdad en los resultados. Por tanto, para mejorar los aprendizajes, extensión del tiempo en la educación primaria. Creo que hay que reformular, Rodolfo, el sistema de escuelas de tiempo completo, porque es más de lo mismo el doble de horas. Entonces tenemos que ir a un modelo más flexible, incorporando cuestiones distintas que no estén los gurises 8 horas en los bancos.
Todo lo que haya que mejorar. Habrá
135 escuelas, nosotros vamos a decir cuántas vamos a hacer, no que hay que ampliar. 135 escuelas de tiempo completo, que se llama ahora, más. 70 liceos nuevos, ¿tá? Para el ciclo básico. Universalización del egreso del ciclo básico. Hoy tenemos un problema de 37% de los gurises se nos caen en el ciclo básico. Bueno, meta del gobierno, ningún gurí fuera del ciclo básico y todos egresando al 2014. Becas para los gurises de 18 a 24 años. Justamente, el país tiene que elevar su productividad para bancar la seguridad social dentro de 20 años. Si no mejoramos la calidad de educación, no elevaremos la productividad. Y tenemos una generación perdida, la de 18 a 24 años, que no terminó el bachillerato, el ciclo básico ni el bachillerato. Sistema de becas para que terminen a contrapartida de que aprueben los exámenes. Escuelas de tiempo completo, 57 de al aire libre que se pasaron en la administración Gavito, 22 que se hicieron en la administración Rama, 25 en la administración Bonilla, 31 en la administración Frente Amplio.
Saldain.
Bien, yo creo que en las metas obviamente no vamos a tener diferencias. Tenemos diferencias en el cómo. Es decir, tenemos diferencias que tienen que ver con el encare global político, ¿no?
Totalmente, ahí tenemos mucha
diferencia. Esa es la diferencia.
Sí, ahí tenemos mucha diferencia.
Nosotros, digamos, queremos y apostamos a un país donde se premie el esfuerzo personal, donde haya la mayor cantidad de energía laborativa puesta pensando en generar esa riqueza para poder, obviamente, distribuir mejor y lograr un país de mayores oportunidades. Básicamente, ahí tenemos, sí, una diferencia con las propuestas de el presidenciable Mujica.
¿Por qué?
Y Mujica dice, trabaje 2 horas, el resto jode chusmerío. Obviamente, eso es inaceptable de valor.
Yo pensé que íbamos a debatir sobre qué vamos a hacer. Vamos a debatir sobre los dichos de Mujica de la calle.
No,
Rodolfo, si querés podemos debatir eso. Pensé que íbamos a debatir de los programas. Habíamos hablado en el corte de hablar de las medidas, Rodolfo.
Bueno, pero estamos
de acuerdo.
Una de las diferencias centrales son los valores que tenemos en juego.
¿De qué vamos a hablar? ¿Querés hablar de
qué pasa? A ver, por ejemplo, en educación en valores, por lo visto, allí hay uno de los acentos de la propuesta del Partido Nacional. ¿Qué quiere decir? Redondeamos esa idea, Saldain.
Superar la pérdida progresiva que creo que percibimos todos de los climas de convivencia, por ejemplo, a nivel de los centros educativos, y lo que vemos en la situación, en la propia contexto, en la calle, cada vez que nos movemos.
¿Bango?
No, nosotros estamos, como bien decía Rodolfo, en eso tenemos coincidencia. Es clave no solo qué vamos a hacer, yo puedo seguir diciendo lo que vamos a hacer, todavía tengo una lista del doble de las cosas que dije.
Sí,
no sé si tenés tiempo.
Como 60 páginas.
¿Está? Concretas, con números, sabiendo cuánto cuestan, si es viable o no es viable financieramente, no que vamos a ampliar, vamos a reducir, vamos a mejorar, sino concretas, concretas.
Pero usted dice, el problema es que hay una diferencia de enfoque.
La diferencia de enfoque, mire,
el
programa del Partido Nacional, por ejemplo, plantea, creo que está intentando responder pero erróneamente a un problema que tiene el Uruguay, que es la articulación de las políticas sociales. Mientras Saldaña quiere hacer un ministerio de la familia, cuando las familias, él mismo ha dicho que los arreglos familiares han cambiado.
Saldaña no quiere hacer un ministerio de la familia.
El programa del Partido Nacional.
Ministerio de Desarrollo Social y la familia.
Ahora sigue hablando Bango.
Bien.
Las cosas hay que precisarlas como son.
¿Que sigue hablando Bango?
Gracias. Para nosotros la labor fundamental del Ministerio de Desarrollo Social en el futuro tiene que ser la articulación de las políticas. Donde no estamos de acuerdo con el Partido Nacional, con el programa del Partido Nacional, es que el Partido Nacional plantea a la escuela como el centro articulador de todas las políticas sociales. Nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Nosotros creemos que lo que tenemos que hacer un esfuerzo, se hizo un esfuerzo financiero de 400 a 1.400 millones de dólares de presupuesto de la educación, ahora el esfuerzo que hay que hacer, que creo que estamos de acuerdo, es la calidad de la educación, y no le podemos pedir a la escuela que resuelva todos los problemas sociales. Eso sería un gravísimo error. Tenemos, por suerte, si de lo que se quiere es utilizar los locales, de las escuelas, del CEO, tenemos miles de cosas para hacerlo, pero una estrategia de articulación de las políticas sociales en el Uruguay requiere de una institucionalidad donde el Ministerio de Desarrollo Social, presente y futuro, tiene que jugar un papel muy importante, y donde la articulación se dé en la implementación a través de focalizarnos en las familias. Es decir, en vez de ver qué hace salud, qué hace
está
educación,
a nuestro discurso,
o sea, en todo caso no me pondría mal si en el gobierno que viene te podemos tener trabajando con nosotros en esto. Lo que estoy queriendo decir es que no se puede pedirle a la escuela que resuelva todos los problemas sociales. Entonces, el lugar de articulación de las políticas sociales no puede ser el centro de la escuela.
¿Qué responde
el Partido Nacional
sobre esto?
Disculpame, el Partido Nacional confunde la centralidad de la educación con la en la implementación, el rol que tiene que jugar el sistema educativo. Y eso es un error muy grande.
Nosotros estamos dispuestos a conversar con el Frente Amplio de todas aquellas acciones de gobierno que permitan mejorar la situación social y económica de los uruguayos. Si nosotros tenemos la suerte de que la población nos confíe el gobierno, sin duda vamos a tomar muchas de las iniciativas que han sido implementadas en los años anteriores, y fundamentalmente, sí, allí viene la principal diferencia, está en el tema educativo. En el tema educativo tenemos una diferencia central con el actual gobierno, y también en cuanto a concebir la pobreza exclusivamente como una situación de ingresos. Nosotros pensamos que las transferencias monetarias son importantes, pero que mucho más importante que las transferencias monetarias es la generación de capital social y humano a través del sistema educativo.
Bueno, el planteo se repite. El problema, el error conceptual, con todo respeto, Rodolfo, el error conceptual radica en no entender que los problemas se resuelven, los problemas son complejos y se resuelven de manera compleja. Hay que articular... porque hay que articular... acabas de decir... y está grabado, acabas de decir, no, una cosa son las transferencias monetarias, otra cosa es la educación. Bueno, si trabajamos, si segmentamos tanto nuestra cabeza de manera tan unilateral, no vamos a poder resolver los problemas. Los instrumentos de transferencia monetaria tienen que estar al servicio de que, por ejemplo, los gurises retornen a la educación. Por ejemplo, las asignaciones familiares
nuevas...
las asignaciones familiares... a esta educación, a la educación de calidad. Yo quiero saber, claro, si el Partido Nacional se va a oponer a la universalización de la educación media básica,
no nos vamos,
el plan
se iba
en la educación media, la revinculación de la educación media mediante el fortalecimiento de programas de acompañamiento, la ampliación de la cobertura de la educación media superior, la mejora de la educación media a través de oportunidades de educación musical, recreación, socialización y deportes, la universalización de la educación física en las escuelas.
¿Cómo nos vamos a oponer si decimos que justamente el actual gobierno no lo ha hecho, no ha tenido capacidad de hacerlo, porque en educación ha vivido atado a sus vinculaciones con el corporativismo?
El que discutió.
Que el propio Mujica lo dice,
corporativismo, Julio, con el que ustedes no lidiaron y tienen las menores oportunidades políticas de resolver los problemas. Fíjate lo que se hizo. ¿Cuál fue el gran fracaso de la reforma educativa anterior? ¿Cuál fue? No las medidas que se proponían.
¿De qué reforma educativa?
De la reforma educativa que implementó Rama. ¿Cuál fue el gran fracaso de la reforma educativa? Fue que, teniendo medidas interesantes, positivas, que creo que el país hizo bien en apostar y que tendría que seguir, como bajar los niveles de educación, fue un elefante en un bazar. El Frente Amplio es el único que tiene las posibilidades de negociar con los sindicatos y de llegar a buen puerto.
A ver, Saldaña, y cerramos, ¿qué estaba diciendo?
Pero es que si la reforma Rama, todos estamos de acuerdo que tiene elementos muy positivos, que probablemente hubo aspectos de la personalidad de Rama que no ayudaron, también podemos convenir.
De a uno.
Lo que es inadmisible, porque políticamente demuestra una mentalidad de corte, yo diría que casi totalitaria, pensar que solo un sector político puede sentarse a conversar y lograr el progreso que el país necesita.
Si tuviéramos una mentalidad totalitaria, no habríamos hecho el año pasado la Estrategia Nacional para la Infancia y Adolescencia 2010-2030, que tiene 9 lineamientos y que el Partido
Pero
Nacional
firmó.
Pero que
no se hizo el año pasado, Julio. Pero ya vino de antes.
No,
pero
se
ya hizo, hubo una Estrategia de la Infancia 2015.
No,
tú participaste como jerarca del gobierno municipal.
¿Y dónde se reflejó?
Pero es que cuando cambia el gobierno,
por algo,
¿no?,
lo hicimos con el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente en el 2008. Si estuviera hecho, no habría que haberlo hecho de nuevo.
La replantearon.
Por favor.
De a uno, por favor.
Tratemos de poner en su justo lugar.
Hay una
cosas.
Vocación de que se inventó el país.
No, Bango, por favor, de a uno. Cuando habla Saldain, tiene que poder hablar Saldain.
Cuando hablo yo, tiene que poder hablar.
Han sido más las interrupciones de su lado que del otro. ¿Qué estaba diciendo Saldain? A ver si terminamos, porque tenemos que redondear el espacio.
Sí, yo lo que estaba diciendo es que la Estrategia Nacional de la Infancia es una estrategia que en general compartimos. El documento es tal vez muy laxo, pero que no nace ahora esa idea. Esa idea nació también antes. Julio Bango participó, como jerarca municipal en aquel momento, que fue reformulada y que ahora ha tenido un mayor peso y que nosotros lo vamos a tomar como un insumo. Buenísimo. Porque el país progresa a partir de la acumulación y no a partir de la destrucción.
Yo les agradezco al doctor Rodolfo Saldain y al sociólogo Julio Bango que nos hayan acompañado esta mañana en este debate a propósito de políticas sociales para enfrentar la pobreza y la indigencia. Volvemos a discutir en torno a estas cuestiones en cualquier momento, porque el tema va a estar arriba de la mesa, obviamente, en el próximo periodo de gobierno.
El video de esta entrevista está en espectador.com.